Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace en el 107.5 del FM. Aunque ya sabréis también que somos escuchables a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Todo esto para seguirnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde para ofreceros esta hora dedicada al mundo del cómic. Novedades editoriales, reseñas sobre cómics, de recomendaciones, noticias, polémicas, todo aquello que se os ocurra y que tengáis a bien pensar sobre el mundo del noveno arte, del cómic, de la narrativa gráfica, aquí lo tendréis, acompañado, por supuesto, de la mejor música posible y variopintas, divagaciones e idas de olla de diverso pelaje o condición. Luego ya más adelante os diremos desde dónde podéis bajaros el programa, pero obviamente ten en cuenta que estamos en directo ese sábado, 5 a 7 de la tarde. Hoy directo realmente no, porque el programa no estoy grabando, pero en fin, para todos los efectos, como si fuera directo, como si fuera sábado a las 5 de la tarde. Lo dicho, en escasos segunditos estamos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Aquí están los Trolls con su We Like You, una de otras muchas segundas sintonías, con la cual damos paso al sumario de lo que será el programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales que ha salido esta semana para que podáis comprar. Y bueno, pues han salido prácticamente dos editoriales, un poco de Planeta y bastante de Norma. Así que os diremos que ha sacado Norma y que ha sacado Planeta. Ya sabéis que no os decimos todo lo que han sacado, hacemos una pequeña selección, lo que consideramos hoy por hoy lo más interesante. Si dijéramos todo, no habría tiempo en el programa. Luego nos meteremos en las polémicas. Ha habido un par de polémicas esta semana que, bueno, vamos a comentarlas y nos dará tiempo a un debate. No, debate monólogo, porque aquí, en fin, no podemos hablar con más gente. Pero, en fin, daré una especie de editorial y opinión y demás sobre dos polémicas de la semana. Después unas cuantas noticias sobre cómic y así burla burlando acabará el programa y, como has dicho al principio, acompañado de la mejor música posible. Esto ya ha empezado, ya no hay salida, no hay escapatoria, toda resistencia es fútil, que dicen los Borg. Y bueno, pues comenzamos el programa de hoy ya mismo, ¿no? Es decir, que ya ha empezado, o sea, no es que empezamos, es que ya ha empezado, ya estamos, vamos con ello. Uy, vaya, al final, como siempre, se me ha acabado justo la canción y no me he dado tiempo hoy a medirlo exactamente para poner la sintonía de novedades editoriales. No pasa nada, metemos ya. Arreglado. Ahí está. Pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, y con esto comenzamos, pues venga, las novedades editoriales del programa de hoy, bueno, las novedades editoriales de la semana. Empezamos diciendo que, bueno, ya os decía, ha salido Planeta y Norma, han sacado novedades. Planeta ha sacado prácticamente la grapa de Star Wars, que llevaba un tiempecillo sin salir. Y poco a poco ya, pues por ejemplo, la colección de Vader se va encaminando hacia su final. Vader cierra, se quedarán en principio dos colecciones regulares, Star Wars, la de Jason Aaron, y ahora mismo Poe Dameron, que es una serie regular que guioniza Charles Soule, son las que van a mantenerse como series regulares. Y luego irán siendo, por supuesto, alguna que otra serie limitada más. Pero en breve habrá otra nueva serie regular que guionizará Kieron Gillen, dibujará Salvador La Roca, que será una serie sobre la doctora Aphra, este personaje secundario que apareció en Darth Vader y que realmente la serie, la protagonista era la doctora Aphra, y ahora han hecho, pues eso, han hecho oficial lo que era oficioso. Pero en fin, que a lo que vamos, que Planeta ha sacado ya, pues eso, las grapas de Star Wars del mes, y también ha sacado el número 5 de Paper Girls, esta colección para Image de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang, que está sacando Planeta en grapita en lugar de en tomo. Y la verdad, para mí fue una sorpresa el septiembre pasado cuando nos enteramos que salía la grapa de Paper Girl. Yo es una serie a la que tenía muchas ganas. De hecho, aunque no hubiera oído nada de ella, simplemente viendo los autores, Brian K. Vaughan y Cliff Chiang, me hubiera ido por ella de cabeza. Pero en fin, ahora encima, oyendo cosas sobre la serie, fui con más ganas. Y bueno, pues eso, uno esperaba, pues como siempre, que esto fueran varios tomos. Y sin embargo, bueno, pues lo han decidido publicarlo en grapa. Y a mí me gusta la grapa. Es cierto que los tomos se leen mucho mejor, se leen más cómodos, y en la estantería se conserva mucho mejor. Pero a mí la sensación de ir todos los meses a la tienda de cómics y comparte las grapas del mes, a mí es una cosa que me gusta bastante. Todavía sigo haciendo grapas, ya hago menos, cada vez, es cierto, pero a mí todavía me apetece la grapa, la historia autocontenida. Es cierto que ya con el nuevo sistema narrativo del de Comprehensive Storytelling, esta historia de que necesitas 8 grapas para que pase algo, pues a lo mejor la grapa se hace sosa. Pero cuando la grapa está bien hecha y la grapa es una unidad en sí misma y te cuento una historia en la grapa, en las 22 páginas, y además estas 22 páginas se van a sumar a lo que ha venido antes y lo que va a venir después, en ese aspecto la grapa como formato es estupendo. Pero bueno, número 5 de Paper Girls, realmente bien esta serie. ¿Os sabéis una cosita? Este número tiene un par de escenas un poquitín desagradables. Si sois un poquito aprensivos, sobre todo con el tema insectos, hay un par de escenas que a mí me han causado bastante desagrado. Yo lo dejo aquí, más que nada para que lo sepáis, cuando lo leáis, y sois muy aprensivos, pues que tengáis el cuidado de que a lo mejor hay una escena que os va a resultar, un dibujito que os va a resultar bastante perturbador. Pero bueno, yo lo dejo aquí, y os aviso, y os informo. Esto por parte de Planeta. Norma, ¿qué ha sacado Norma? Pues Norma ha sacado bastantes cosas, algunas muy interesantes, algunas que ya se anunciaba que iban a salir y eran muy esperadas, y algunas otras que, pues oye, a lo mejor eran esperadísimas, pero yo me he enterado cuando he visto las novedades. ¿Qué ha sacado Norma esta semana? Para empezar, tomo número 4, volumen 4 de una de las series que más me están gustando actualmente, que es Clase Letal. Clase Letal de Rick Remender y Wes Craig. Una serie para Image, estupenda, ambientada en los 80. Esta versión, digamos, punky ochentera de La Patrulla X, una escuela para adolescentes asesinos en lugar de superhéroes, y que está realmente bien, con un dibujo extraordinario, con un color estupendo, y una serie que va a un fin, que además que no dejan de pasar cosas. Como es una serie para Image, con personajes propios y tramas propias, no está, pues digamos, tan cortapisados, no sé si existirá el término, no están tan cortapisados por la editorial y por no poder hacer según qué cosas con según qué personaje. En estas series cualquiera puede palmarla de la peor manera posible y alegría. Y lo bueno es que no sabes qué te vas a poder encontrar cuando pasas la página. A mí me está gustando muchísimo Clase Letal. Ya he hablado hace poco, he ido hablando de estos programas, recomendando que y diciendo que Rick Remender está haciendo unas cosas estupendas en Image. Loeb me gustó mucho, Ciencia Oscura está fenomenal, me ha acabado hace nada el volumen 4 de Ciencia Oscura y está estupendo. Se le da un poco la pinza en este número a Remender, pero está muy bien. Tokyo Ghost me gustó mucho, pero aún así para mí la mejor de Remender sigue siendo Clase Letal. No es ciencia ficción, como las otras tres, pero a mí me está encantando Clase Letal. El volumen 4 todavía no me lo he leído. De hecho, lo tengo en la tienda reservado. Iré a por él cuando pueda. Pero, en fin, que ya ha salido Clase Letal número 4. Y es realmente interesante. Y a lo mejor está bien la nueva serie de terror de Mike Mignola. Mike Mignola, junto con algún que otro guionista y dibujante, está haciendo un universo terrorífico bastante pulp, en el que no solamente Hellboy es la cabeza de lanza, sino otras series como ADP, Bogavante Johnson, Baltimore, los barcos de la plaga, y ahora hay una nueva que se llama Joe Golem, detective de lo oculto. Una nueva serie de terror de Mignola, que Mignola ha hablado de la idea, el concepto, primeros diseños, pero luego va a guionizar Christopher Golden, que ya escribió la novela del Ejército Dorado, de Hellboy, que luego fue el punto de partida de la segunda película de Guillermo del Toro, y dibujará Patrick Reynolds. Y bueno, pues la verdad es que no lo sé, no sé muy bien qué será. Lo vi el otro día en la tienda, pero esperaros un poquito esto. Historias de terror pulp, muy años 30, y muy este rollo de terror con fantasciencia que emplea Hellboy, mezclando varios géneros, tanto el terror más clásico, como la tradición oral, como las novelas de Aduro durante los años 30, el pulp. Y la verdad es que este pastiche que está haciendo Hellboy en un, digamos, semi-universo, yo creo que lo está haciendo con bastante buen acierto. También hace poco recomendamos un cómic europeo, francés, de género de serie negra, que se llama Wonderball, un policía americano bastante rudo, y que bueno, llamado así por su afición a comer unos bollitos que dan un premio, que es el Wonderball, pues ha salido la segunda parte, que se llama El Fantasma. Son Fred Duval y Jean-Pierre Pecou y Colin Wilson, son los autores, y bueno, pues ya... Ya diremos, no me he leído el primero, pero bueno, la verdad es que las críticas sobre este cómic, sobre Wonderball, no son nada malas. Y ya que hablamos de serie negra, esta serie negra sí que estaba esperándose, sí que va a ser muy bien recibida, porque es un cómic también de serie negra, ambientado en los años, década de los 20, en plena ley seca, pero atención, porque la gracia es que está basado en un guión de Walter Hill. Vamos con ello. El cómic se llama Balas Perdidas. No os confundáis con el otro cómic, con Stray Bullets, que se le ha publicado aquí por La Cúpula hace una barbaridad de años, que era de David Graham. Cómic que tuvo unas críticas estupendas, a mí no me gustó. Y luego todo lo que he visto después de David Graham me ha parecido realmente malo. Pero bueno, en su momento fue un bombazo. Eso sí, no tiene nada que ver ese Balas Perdidas con este otro. Balas Perdidas. Aquí los autores son Matt y Jeff, que adaptan el guión de Walter Hill. Walter Hill es un guionista, director de cine de Hollywood, director de películas como Límite 48 horas, El Fugitivo y por supuesto The Warriors, ese clásico absoluto ochentero, esta versión de La Anábasis de Jenofonte, ambientada entre pandilleros de Nueva York en plenos 80, una peli que a mí me encanta por la estética, por el juego metareferencial de pasar la Anábasis a ese entorno urbano, ese entorno urbano nocturno completamente casi real, en el que puede ser una película pues de fantasía con 200 tribus extrañas o una película de ciencia ficción con alienígenas, porque casi este mundo es irreal. Esta película de los Warriors creo que ha tenido su adaptación al cómic, ha tenido multitud de versiones y multitud de homenajes en un montón de series de televisión, en Padre Medinusa, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que Walter Hill se hizo este guión, que bueno, pues es prácticamente todos los ingredientes de serie negra: gángsteres, dinero, polis corruptos, muchos tiros, en plena ley seca. Son 128 páginas y son 24 euros. A lo mejor es un poquito más caro, pero oye, yo creo que poder contemplar este trabajo, este guión, esta adaptación del guión de Walter Hill puede estar, pues oye, estupendamente bien. Y otro cómic interesantísimo europeo es Volver a París número 2, La noche de las constelaciones. Es del mismo equipo que hizo hace un montón, en los 80, Las ciudades oscuras. Es decir, el equipo creativo es Benoit Peters y François Chouten, hicieron en los 80 Las ciudades oscuras, una serie que se reeditó en Norma estos últimos años y que es un clásico del cómic francés, digamos surrealista, con un toquecito de ciencia ficción sobre ciudades extrañísimas, un prodigio visual absoluto. Y bueno, una serie que incluso sigue publicándose, creo, en Francia. El caso es que este mismo equipo creativo ha hecho otra serie sobre ciudades en el futuro. Y en este caso veremos el París del 2156. Y no lo sé, no puedo daros más datos sobre esto, que simplemente lo he ojeado y no sé nada más. Pero bueno, que ha salido este Volver a París número 2. Otros clásicos del cómic francés es Torgal, un cómic clasiquísimo. Torgal ya tiene otro subuniverso, tiene, creo que son 4 series distintas dentro de este Torgal, de este Torgalverso, por así decirlo. Una de ellas es La Juventud de Torgal. Pues La Juventud de Torgal va ya por su número 4. Y bueno, y aquí tenemos a los autores, a Jean y a Surcerco. Y Torgal yo creo que es un cómic también que, como te quieras meter ahora mismo en Torgal, es inabarcable completamente, es absolutamente inabarcable, inencontrable en la mayoría de cosas. Pero bueno, si quieres empezar poco a poco a leer esta historia de vikingos tan, tan clásica del cómic europeo, pues te puedes empezar, ¿por qué no?, con este volumen número 4 de La Juventud de Torgal. Y para terminar, haciendo referencia a que los cómics pueden ser mucho más que entretenimiento, os presentamos el cómic que ganó el premio Médicos Sin Fronteras. El cómic se llama Alpha, Abidjan, Estación París Norte. Es un cómic sobre un refugiados y como una persona que vive en África, su mujer y su hijo están en París y están parados en la Estación Norte, a ver si pasan al Canal de la Mancha y van a Inglaterra, y él hace un camino, un recorrido para buscarlo. Más que cómic, realmente es una especie de novela ilustrada, es una viñeta pintada y bueno, pues un texto debajo. Es un cómic de esos que tiene que ser bastante duro y bastante chungo de leer debido a la dureza y el tremendo horror de las cosas reales, que es lo peor que cuentan. Pero insisto, es un cómic que ha servido para difundir este mensaje, el drama tremendo de los refugiados y cómo, bueno, pues la vieja Europa está haciendo más bien poquito. Y ahora alguno puede decir, qué listo eres, Psala, llévatelos tú a tu casa. No se trata de eso, de verdad. No se trata de que la gente se lleve a refugiados a su casa. Para eso están los gobiernos. De verdad, para eso están las organizaciones. Para eso están los estados. Los estados pueden intentar hacer algo como estados con sus presupuestos para ayudar a la gente. No hace falta. No estamos en la época de la caridad, de que yo me llevo un pobre a mi casa. Eso se hacía en Plácido en la película. En el mundo actual la gente no se lleva a nadie a su casa. Son los estados. Yo pago impuestos y yo elijo unos representantes para que, entre otras cosas, tengan humanidad y se puedan encargar de ayudar a gente. No estamos diciendo ya tontería, no estamos diciendo que llevo un mes en paro, que me paguen 1.000 millones. De verdad que no hablamos de esto. Hablamos de gente que ha perdido todo. Y el término todo hace referencia a absoluto. A todo. Ha visto morir a familiares, amigos, de hambre, de enfermedades, de guerra. Y está intentando buscar un sitio donde tenga algo de refugio y comida. Que por cierto, no son refugiados porque nadie les refugia. Pero perdón, no quiero meterme en problemas. Simplemente quería ver que el cómic puede servir perfectamente como difusor de estas ideas. Y este cómic, ya digo, ha sido galardonado con el premio Médicos Sin Fronteras debido a su importante labor en difusión de esta problemática del mundo actual. Y si queréis, antes de meternos con la polémica y al hilo de todo esto, hay que deciros que un par de cosas. Lo primero es recomendar un cómic. Voy a recomendar un cómic que ya salió recomendado en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Lo recomendaron. Es un cómic que yo le había echado el ojo, pero bueno, no me lo había comprado. Y ya, pues hoy hace nada, me he comprado los primeros 2 volúmenes. Hablo del cómic Muerde Uñas, un cómic de terror de Joshua Williamson, el guionista, y de Mike Henderson, dibujante. Joshua Williamson me había hecho alguna que otra cosita. Por ejemplo, había hecho algo del Capitán Midnight, un cómic llamado Ghosted, que aquí se tradujo como Fantasmas. Urto Encantado, creo que se llamaba. Actualmente es el guionista de Flash. Y aquí hace una serie de terror para Image. Una serie de terror con el tema de los asesinos en serie, que da bastante mal rollo. El dibujo de Mike Henderson me gusta bastante. Es un dibujo funcional y además bastante, pues sí, bastante funcional. Funciona muy bien el dibujante. Es un dibujo, oye, considerablemente bueno. Pero el punto de gracia de esta serie es el guión. ¿De qué va Muerde Uñas? Pues a ver si os capto con, en fin, con la sinopsis. Es un pueblecito de Estados Unidos que se llama Búcaro, que resulta que en él han nacido 16 asesinos en serie. Haciendo la estadística, es prácticamente imposible que 16 de los peores asesinos en serie de Estados Unidos hayan nacido ahí. ¿Qué razón? ¿Qué pasa en ese pueblo para que 16 asesinos en serie hayan nacido en ese pueblo? Luego han matado por otras partes del mundo, de Estados Unidos, por supuesto, cada uno de su manera más cruente, más variopinta posible. Pero oye, comparten nacimiento. ¿Por qué? Bueno, eso se preguntaba un un investigador y resulta que dice que cree que ha dado con la solución. Va al pueblo a investigar y llama a un amigo suyo diciendo que, oye, que ha dado con la clave, que ya sabe porque ya sabe qué está pasando. El amigo suyo va al pueblo a porque le ha pedido ayuda y, oye, el investigador ha desaparecido. A partir de aquí empieza Muerde Uñas. Muerde Uñas se llama así porque uno de los últimos asesinos en serie es el Muerde Uñas. Un tío, un joven, porque es bastante joven, que secuestra a personas que se muerden las uñas y les mata después de, bueno, morderles todos los dedos hasta el hueso, comiéndole las uñas, pues prácticamente hasta el hueso. Resulta que este Muerde Uñas en un juicio sale inocente y vuelve al pueblecito alegremente. Y bueno, vamos a ver qué estará pasando. Este es el único pequeño punto de partida un poquito irreal. Y es el hecho de que al Muerde Uñas le pillan con las manos en la masa y le detienen. Y ante una tesitura así, pues oye, es imposible que salga en un juicio. Que salga libre, o sea, es imposible. No hay manera humana de que salga libre. Pero bueno, esto es algo que seguramente se explique en un futuro, no me cabe duda. Y quitando esta pequeña suspensión de la credibilidad, nos metemos en Bucarú, pueblecito de cuna de 16 asesinos en serie. ¿Y qué está pasando? Pues lo bueno de esta serie es que viaja un poquitín en dos direcciones. Por un lado, el misterio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este pueblo? Y poco a poco va dando pequeñas pistas muy sutiles de que aquí pasa algo un poquito raro, un poquito extraño. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Aparece otro asesino en serie y gente del pueblo interactúa con él y le conoce y no sabemos qué es y qué pasa. Y bueno, los misterios que va avanzando de una manera bastante pausada, dosificando muy bien la información, es una de las, ya, de los puntos fuertes de este cómic. Pero también otro punto fuerte es historias un poco autoconclusivas, en el que, bueno, se pide qué opina la gente, qué pasa, qué siente la gente. En este pueblo prácticamente todos son familiares o amigos o han sido pareja o conocen a uno de estos asesinos en serie. Oye, ¿qué puedo pensar? Tú vives en un pueblecito con tanta gente que ha sido asesina en serie. ¿Y qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué te planteas? ¿Qué piensas del pueblo? ¿Qué piensas de todo? ¿A quién echa la culpa? Y bueno, ese juego de qué piensa, cómo vive el día a día la gente de ese pueblo también está muy bien llevado. Por cierto, hay un número en el que sale Brian Michael Bendis, el guionista, además es de verdad, y se le llama Brian Michael Bendis, que Brian Michael Bendis va a Bucarú a documentarse para escribir un cómic de pasado en el pueblo. No os cuento qué le pasa o qué no le pasa a Brian Michael Bendis, para que os haga ilusión. Es que me hizo gracia porque al principio le vi. Vi el dibujo y dije, anda leche, si este es Brian Michael Bendis. Digo, ya está, lo han dibujado como Bendis lo han dibujado para hacer la gracia y pasar la página. Y no, que narices, es Brian Michael Bendis. Y es que además también me parece que otro de los personajes que sale es Robert Kirkman. Con lo cual, oye, estamos en un cómic de un poquito meta referencial. Sea como fuere, muy entretenido, Muerde Uñas. Ha salido publicado en España 4 volúmenes, van a ser 6 y 6 va a terminar. Porque, oye, llega un momento en que no puedes extender el misterio tanto tiempo. Y la verdad es que yo me he leído ya los dos primeros. Estoy, interesadísimo. Y a mí ya me ha ganado la serie para la causa. Y ya ardo en deseo de saber qué pasa en Bucarú. Pues venga, dicho lo cual, ponemos, si queréis, una cancioncilla. Y después nos metemos en la polémica de la semana. Y pim, pam, vamos a avanzar bastante el programa de hoy. Vamos con Steve Ray Vaughan, que hacía bastante que no ponemos a este moderno blusero de los 80, que falleció en un accidente de aviación, lamentablemente. Y bueno, hacía mucho que no poníamos a este guitarrista excepcional. Vamos a ponerlo hoy. La canción que hemos elegido, ya la hemos puesto, pero he mirado en la base de datos y la pusimos en 2008. La pusimos hace 8 años. Entonces, bueno, no sé, yo creo que se puede repetir una canción cada 8 años, que no pasa nada. Es que la canción es bastante movida y bastante animada. Y yo creo que para empezar a poner una canción hoy puede ser estupenda. Así que vamos con ello. A ver si me hace caso el CD. CD, hazme caso. Sí, ya tengo caso, sí. Dice el CD que me hace caso, pero no sé yo. Sí, el CD me ha hecho caso, efectivamente. Pues ya está colocada. Steve Ray Vaughan en directo, porque es una versión en directo de la canción llamada Shake for Me. Muévete para mí. Shake for Me, Steve Ray Vaughan. Y después seguimos aquí con pues muchísimas más cosas. Así que porfa, no vayáis. We'll be right back. Pues aquí estaba Steve Ray Vaughan con su Shake For Me en directo, sonando extraordinariamente bien, porque cuando decimos que aquí os ponemos la mejor música posible, nunca os mentimos, nunca os mentiríamos, nos referimos a canciones y a temazos como este. Dicho lo cual, ya es momento ahora de deciros desde dónde podéis bajaros el programa. Porque hoy sí, en directo, todos los sábados, de 5 a 7 de la tarde, desde 107.5 de la FM a la vieja usanza, a la manera analógica, la de toda la vida, desde que existe la radio, a través de las ondas hercianas, pues estupendo, 107.5 de la FM, Radio Enlace de Hortaleza, pero en fin, esto requiere que nuestro emisor de ondas es, en fin, es estupendo, guay, pero bueno, le cuesta llegar a muchos sitios, con lo cual, si no vives en la zona norte de Madrid, pues a lo mejor es posible que de manera analógica no lo escuches, pero no pasa nada, ahí está, www.radioenlace.org para escucharlo en directo desde cualquier parte del mundo. Desde, yo qué sé, Tegucigalpa, pues se puede. Desde el desierto del Gobi, pues sé wifi, no veo yo por qué no. Desde Atlanta, Estados Unidos, extraordinariamente bien. Reykjavik, ¿tengo que usar internet? Sí, pues entonces se puede. www.radenet.org, en directo, de 5 a 6 de la tarde. Tened en cuenta, eso sí, la franja horaria, los usos horarios, pero en fin, que se puede perfectamente. Pero también puedes descargarte el programa y escucharlo más adelante, en otro momento, cuando quieras. ¿Desde dónde? Pues sin ir más lejos, desde la página, bueno, desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos. Colgamos el programa todas las semanas y desde allí te lo puedes bajar. También desde el portal iVoox. Ahí se aloja y te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y te lo bajas tan ricamente. Y también desde la página web de Solos Ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace que se emite todos los sábados de 9 a 10 de la noche, en el que yo colaboro de vez en cuando, pues, y ahí voy yo. Pues desde su página web, www.solosanteelpeligro.com, te puedes bajar este programa y otros muchos de Radio Enlace. Ahí se alojan un montón de programazos de Radio Enlace, bueno, programazos, y el mío también, no solo programazos, pero me refiero a que de ahí podrás también bajártelo y escucharlo cuando más te apetezca y cuando más te guste. Dicho lo cual, sintonía de polémica de la semana. Vamos con ella y luego vamos con una mala noticia y luego vamos con más cosas. En fin, que nos queda todavía bastante programa. Vamos con ello. Vamos con la sintonía de polémica de la semana. Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes. And the chauffeur drives your car. You let everybody know. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother. Aquí atrás estoy con su Play with Fire. Juega con fuego, la letra dice no juego con fuego porque que no juego conmigo, que es jugar con fuego. Dice, viene a decir la letra de los Stones. Ya sé que no tiene la fuerza del punch para ser sintonía de polémica, pero hasta que un día me siente a buscar otra, tendremos que conformarnos con esta. Ha habido un par de polémicas, una ha traído más cola que otra, voy a comentar las dos un poco por encima, y una de ellas me va a servir para una reflexión, pues, o sea, a lo mejor también hay que buscar una sintonía para reflexión del programa, pero vamos con ella. Tiene que ver con la revista Marvel Age, la revista gratuita, el magazine de Marvel en España, que publica Panini, que bueno, pues publican no solamente entrevistas que la gente de Marvel hace a los autores, publican también pues lo que Panini va a publicar al mes. Es una revistilla gratuita que puedes pillar en cualquier tienda de cómic a la que le llegue. Y oye, está bastante bien para ver novedades y ver, pues hoy adelantos de qué van a ir las colecciones que van a venir en un futuro. Es una revistilla que está bastante bien. El caso es que incluye un editorial al principio que escribe Julián M. Clemente y una pequeña tira humorística de Bonacci. ¿Qué ocurre? Que en este último número, el Marvel Age 13, el editorial de Julián Clemente, pues no ha gustado mucho a algunas personas. Se han sentido bastante ofendidas por una cosa que dice Clemente, que ahora pasaré a deciros. Y bueno, pues en algunos grupos de Facebook, en algunos foros, en algunas páginas, en algunos blogs, pues oye, ha dado lugar a... no enconados, porque no ha sido tampoco una cosa especialmente exagerada, pero en fin, que se ha habido gente que ha mostrado su desacuerdo con lo que dice Clemente. ¿De qué habla el... ¿De qué habla Clemente en esta editorial? Simplemente hago un resumen rápido y luego cito textualmente la frase de la polémica. Hablo de la nueva Marvel, una nueva Marvel que está tratando de ser bastante inclusiva y tratando de que, bueno, muchos jóvenes que viven en Estados Unidos y en otras partes del mundo que no se sentían identificados con prácticamente ningún personaje, bueno, o podrían, pero menos, es decir, todos los personajes americanos, blancos, heterosexuales, había poquito donde arañar si, bueno, pues si no eras este rango de características. Y que ahora, mira, pues ahora Spider-Man es Miles Morales, el Capitán América es el Halcón, está Kamala Khan, que es una joven pakistaní musulmana, Thor es mujer, hay muchas series escritas y dibujadas y protagonizadas por mujeres que están dando un toquecillo feminista a todo el universo Marvel. De hecho, en Thor, Jason Aaron hace una especie de crítica y empieza a hablar de que Asgard realmente es un patriarcado y que, bueno, pues la nueva Thor se enfrenta un poquitín a esta visión antigua de Asgard. Y en fin, visto lo que hace Jason Aaron en Thor, es un poquito de brocha gorda, pero bueno, es un adelanto. Ya hablamos como Chelsea Kane, la guionista de Pájaro Burlón, tuvo que dejar Twitter por amenazas machistas. Y bueno, el caso es que esta nueva Marvel está intentando encontrar su hueco en este nuevo siglo, en este que ya lleva tiempo, pero bueno, en este, digamos, nueva encrucijada, nuevo momento. Y bueno, pues hay mucha gente que pues considera que ya esta nueva Marvel es menos suya, se siente menos a gusto con otros personajes, le gustan menos las historias y piensa que ya este universo Marvel, pues oye, mira, cada vez conecta menos con ellos. Y oye, una cosa, un sentimiento completamente respetable. Yo incluso a veces también pienso que es, sobre todo me pasó con Secret Wars, sí que dije, es que este no es mi universo Marvel. Se ha acabado el universo Marvel en Secret Wars, yo me quedé igual, no he sentido, no creo que estos sean mis personajes, sino yo también me siento un poquitín desapegado. Me está gustando mucho el Thor de Jason Aaron, me encanta la visión de Tom King, Capitán América de Spencer, tanto el de Hydra como Capi Halcón, me parecen unas series muy interesantes. Oye, sigo leyendo cosas, pero como universo cohesionado, yo también me siento a lo mejor un poquito más desapegado, pero ojo, esto es una cosa normal. Lo que pasa es que hay gente, un grupo pequeño de gente, que se está molesto a otros niveles. Y molesto a lo mejor por otras razones. La gente que se refiere a estas nuevas series protagonizadas por mujeres, el Thor de Jason Aaron, Fuerza V, la nueva Miss Marvel, se refiere a ellas como, y es un término muy despectivo, el de coño series. Gente que protesta porque Thor sea mujer. Gente que protesta porque ahora todos los personajes tengan que ser raciales. Y esa gente que protesta y hace bastante ruido en internet, en los foros, en Twitter. Pues contra toda esa gente, contra este grupo pequeñito de gente, es contra los que decía Clemente la siguiente frase. A ver si la encuentro. Aquí. Hablando un poco, pues, de todo esto, con estas nuevas series, con nuevas características, nuevos personajes, nuevos escritores que están tratando de, bueno, pues de conseguir que muchos jóvenes se identifiquen con los nuevos personajes de una manera que nunca antes se habían podido hacer. Entre los lectores veteranos, ya cito textualmente a Clemente, entre los lectores veteranos, la inmensa mayoría reacciona con interés y excitación, porque hoy, más que nunca, no sabemos lo que ocurrirá en el siguiente número. Y hay que reconocer que también existen grupúsculos inmovilistas que se sienten atacados con estos cambios, y en ciertas ocasiones manifiestan su oposición con lamentables comportamientos impropios de aficionados al cómic, y que encierran discursos xenófobos, machistas y clasistas. Por suerte, por cada comentario de esta índole que nos hacen llegar, hay otros 20 que resaltan la valentía y la valiente apuesta del bullpen de Marvel. Sinceramente, yo no creo que Clemente haga referencia a la gente mayor, de 40 años, que se sienten un poquito más desapegados de este universo, ¿no? En absoluto. Dice un grupúsculo, un grupo muy pequeñito de gente que es la que hace ruido en Internet. Quiero decir que si tú, por lo que sea, por franja de edad, consideras que esta nueva Marvel, a ti ni fu ni fa, cada vez te hace menos gracia y que, bueno, pues estás dejando en comprar series, pero ya está, porque esto no te interesa menos, de verdad que esto no va contra ti. Este mensaje de Clemente no se refiere a ti, ni mucho menos. Deja claro que es un grupúsculo inmovilista, un pequeño grupo de gente que hace mucho ruido. La gente que tilda, como decía antes, a estas series de coño series, la gente que le molesta que haya homosexuales y musulmanes y gente de todas las etnias distintas en Marvel, porque en fin, ya no son sus personajes. Y es este que hace mucho ruido en Internet. Es a esta gente a la que va dirigida el mensaje de Clemente. Si no eres de este grupúsculo, que no lo vas a ser en absoluto, con total seguridad, pues de verdad que no va dirigido a ti. No te des por aludido, porque no va dirigido a ti. Se complementa con una viñetita, con un chiste que hace Bonache, también un poquito sobre los carcas. Y que bueno, pues se juntó a la viñeta, se juntó con este mensaje de Clemente, y ha habido mucha gente que se ha ofendido y que pide a Clemente, que pide disculpas. Pero es que de verdad, no, yo creo, con total sinceridad, que Clemente no se refería a la persona que se ha sentido ofendida. Seguramente la persona que se ha sentido ofendida se ha visto ella misma incluida en un grupo en el que Clemente no le había incluido. Al decir un grupúsculo pequeño de inmovilistas, de verdad que no se refería a ti, se refería a la gente que ha insultado y amenazado a Chelsea Kane en Twitter, se refería a la gente que utiliza esos términos despectivos para series protagonizadas o guionizadas por mujeres, se refería a esa gente, a la gente que le molesta que haya, pues oye, de gente de todo tipo y todas condiciones. Si tú no eres de esa persona, de ese grupo de gente, pues de verdad, en serio, no se refiere a ti. No te preocupes, que a ti no se refería. Yo he dicho que sí, que me siento un poquito menos conectado con esta Marvel y que ya esta nueva Marvel me está pareciendo, pues oye, demasiado vertiginosa para mí, que eche de menos los cómics de la antigua usanza, lo que yo leí de crío. Pues es posible que tenga un factor nostálgico detrás de todo esto, lo que no me impide disfrutar, como he dicho antes, de series estupendas, la visión de Tom King, el Thor de Jason Aaron, los Capitán América de Spencer, bueno, me gustó el Caballero Luna de Warren Ellis, no sé, alguna que otra cosa más que estoy pensando ahora mismo y no caigo. No sé ahora mismo exactamente, tengo muchísimas ganas de que publiquen el pájaro burlón de Chelsea Kane. Es decir, que hay cosas que me gustan un montón, porque yo creo que Marvel está enfocándolo, a mi juicio, de una manera bastante acertada. Están publicando series un poquito más independientes, siendo el sello Marvel, el caballero, la chica luna, por ejemplo, sin ir más lejos, la chica ardilla, y todas estas series un poquito más indies, más independientes, las está publicando junto con otras series. Y de verdad que Jason Aaron va a volver a sacar a Thor. De verdad, le va a volver a sacar. Es una saga. De verdad que Spider-Man sigue en su colección, aunque esté Miles Morales. La Capitana Marvel ha sido protagonista en Secret Wars, a pesar de que Miss Marvel tenga otro nombre ahora mismo en su colección. En fin, de verdad que Marvel está juntando varias cosas, intentando, pues oye, abrirse en el nuevo mundo, en el nuevo milenio, en la nueva sociedad tan difícil que está siendo esta, y yo creo que lo está haciendo con bastante acierto. Algún lector clásico, pues, sentirse un poquitín desapegado, pero que eso no influye ni quita para que haya un montón de buenas colecciones en Marvel, que haya que seguir con mucho interés, y que reconozcamos que Marvel lo está haciendo fenomenalmente bien. Dicho lo cual, pasamos a la segunda polémica de la semana. Bueno, es una tontería, está más que polémica, es una tontería, que también yo creo que va a tener explicación, que tiene que ver con Dolmen. La editorial Dolmen sacó hace poco en las redes sociales un concurso para que, bueno, pues, de alguna manera volvieras a poner en tu muro, compartieras en tu muro de Facebook el mensaje y entras a ser parte de un sorteo para ganar un premio. Y el premio es que tú eliges qué series Dolmen quieres enterarte de su cifra de ventas. Dicho así, uno piensa, pues no sé, no lo entiendo. Si Dolmen quiere publicar sus cifras de venta, pues ya está, las publica. No sé qué problema hay. No, la gente no acaba de entender muy bien qué está detrás de todo esto. Yo sigo diciendo que aquí hay un hay un juego y que Dolmen va a darnos, va a sorprendernos con la razón por la que ha hecho esto, porque si no queda un poquito raro. Bueno, mira, retuiteas esto, pones en tu muro de Facebook y el premio es, elige que las ventas de qué serie quieres conocer. Bermudillo, la línea fuera borda, pues yo qué sé. No lo sé, no lo acabo de ver, pero insisto que yo espero, y lo he aventurado aquí, espero la respuesta de Dolmen y que todos veamos por qué razón ha querido Dolmen hacer esto. Esto, bueno, se ha comentado en los foros, en los grupos de Facebook, se ha comentado con más sorna que otra cosa, porque la gente no le ve mucho la utilidad, pero en fin, yo confío en Dolmen y confío en que nos darán una respuesta y será interesante ver por qué han decidido hacer esto. Dicho lo cual, ponemos otra cancioncilla porque ya llevamos casi tres cuartas partes de programa y, en fin, os digo una última cosa. Bueno, sí, venga, una última cosa. Una tristeza, una noticia triste es que van a cerrar este mes dos tiendas de cómics. Dos. Una de ellas ha sido mi segunda casa estos últimos años, Generación X y Hortaleza. Yo viví ahí prácticamente. En mi tiempo libre lo he pasado ahí, comprando cómics, hablando de cómics, jugando al rol, haciendo partidas. Lo he pasado ahí, o deambulando, o sentado, tomándome una Coca-Cola ahí tan ricamente. He pasado ahí los últimos dos años de mi vida y me da una pena tremenda que cierre esta tienda que además me pillaba al lado de casa. Pues sí, Generación X Hortaleza cierra con el mes. Y ahora mismo están saltando, con lo cual si queréis ir a buscar, ayudar incluso a que salga de la tienda, pues oye, pasaros por allí, por la calle Alcoriza, que ahí está Generación X saltando. Pero es que también cierra Keystone Comics, que estaba en la calle Padilla. Era una tienda pequeñita, en Padilla, muy mona, muy bien surtida de cómic. Tenía además un montón de editoriales y un montón de cosas distintas. Yo ahí he encontrado cosas bastante raras. Y una tienda estupenda, además las bolsas de Keystone eran buenísimas, eran bolsas durísimas que aguantaban un invierno nuclear y que eso lo tiras al Pacífico y se acaba el Pacífico antes que esa bolsa. Eran durísimas, eran estupendas las bolsas de Keystone City. Yo las uso de vez en cuando, las que tengo, porque todavía me duran, para cuando tengo que llevar cosas que pesen, uso las bolsas de Keystone. Y es otra pena, dos tiendas en Madrid que cierran el mismo mes con la entrada del nuevo año. Y en fin, que es difícil, el mundo editorial es tan difícil, la gente, digamos, está en una situación económica también complicada, no puede aportar mucho con su bolsillo, el hecho de que todo esté gratis en internet tampoco ayuda, sinceramente, y en fin, que si empezamos a perder tiendas de cómic, va a ser bastante difícil encontrar muchas cosas. Las tiendas de cómic no están solo para comprar cómic. El cómic lo puedes comprar perfectamente por internet. Ya está, y te llega a tu casa y tan ricamente. Pues la tienda de cómic está para más cosas. Está para preguntar al librero, para que te recomiende, para hablar con la gente, para hojear cómics y llevártelos, o para recomendar tu cómics a la gente que está ahí, para hacer debates, para hacer tertulias, si tienes espacios para jugar al rol, para hacer un montón de cosas. Y en fin, es una pena absoluta que cierren tiendas de cómics, pues más que nada porque también da un poco a entender que es un negocio difícil y que si alguien se plantea alguna vez hacer abrir una tienda, que se lo desplantee. Si te da a pensar eso, pues no sé, no penséis eso, de verdad, intentemos mantener las tiendas otra vez abiertas, intentemos ir a las tiendas y de vez en cuando pasear por las tiendas, hablar con la gente, comprar cosas en las tiendas. Más que nada, porque además así también se ayuda a las editoriales, se ayuda al mercado. El mundillo del cómic tiene varios elementos, los autores, importantísimos, pero oye, los editores también, la gente que te edita eso, los distribuidores, las tiendas, la gente que comenta, la gente que lo lee, en fin, todo el mundo del cómic se necesitan unos a otros, y que una parte del eslabón, que es la tienda, la parte final, antes de llegar al público, se cierre, se acabe esa parte, pues en fin, es bastante triste. Pero bueno, ya que estamos tristes, os ponemos un blues y después venimos aquí casi a terminar con un par de noticias interesantes. Vamos a ponernos, ya que estamos aquí un poco de tristeza, pues vamos a ponernos un bluesito para relajarnos. Y es un blues, a ver cuál he decidido, porque he estado pensando en poner varios y no recuerdo al final cuál he decidido poner. Creo que al final he decidido poner...
Creo que ha sido este, a ver si lo encuentro. ¿Dónde estáis?
Sí, justo. Arthur Big Boy Kudrup, la canción That's Alright, que luego hizo una semiversión de Elvis Presley, That's Alright Mama. En fin, pues oye, alguien que ha compuesto la canción, que después ha cantado Elvis Presley, ha sido famosísimo, pero que como bluesman era también estupendo, este Arthur Big Boy Kudrup. Colocamos la canción That's Alright y después, pues cuando me haga caso el CD, la ponemos, la escuchamos. Y ya casi casi volveremos, pues prácticamente, a despedirnos. That's alright, Arthur, Big Boy, Kudrup. A disfrutarlo.
Well, now that's alright, no mama. That's alright for you. That's all right, no mama, any way you do, but that's all right, that's all right. That's all right now, mama, any way you do. Well, my mama, she done told me, papa told me too. The life you live is son, now women be the death for you, but that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Yeah, man. Two is four. I love that woman, but I got to let her go. But that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Babe, now if you don't want me, why not tell me so? You won't be bothered with me around your house no more. But that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do.
Que estaba Arthur Big Boy Kudrup con That's Alright. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Y ya os hemos dicho desde dónde bajar hasta el programa, así que no repetiremos. Quedan de programa unos 10 minutitos suficientes para dar el par de noticias que tenemos que contaros. Una de ellas es que DC Comics va a subir en Estados Unidos. Ya veremos cómo se... En fin, cómo se refleja esto en DC, pero DC Comics va a subir los precios de sus cómics. Va a subir los precios de su grapa, ya costaban $2.99 en Estados Unidos, la grapa normal de DC Comics cuesta $2.99, ya no, ya va a costar $3.99. Pero eso sí, va a incluir un enlace, un código de acceso para que puedas también bajarte la medida digital. Y bueno, pues no sé yo, si un pavo entero, un dólar entero de subida es una cosa aceptable o no. Está aprovechando que están en pleno rebirth, que están sacando nuevas colecciones, nuevas series, que han cogido un rumbo bastante interesante en las series de DC actualmente. No solamente Batman de Tom King, el Flash de Joshua Williamson, Linterna Verde de Robert Vendetti, va a venir ahora mismo... ¿cómo se llama este hombre? Joe Orlando, no es Joe Orlando, no me sale Joe Orlando, pues no es Joe Orlando, el nuevo guionista de la JLA. Caso es que en este momento en el que están rehaciendo un poquitín los errores que cometieron con el Universo 52, a lo mejor han conseguido captar otra vez a más lectores y meterles de repente este palo y en la subida, no sé yo hasta qué punto es buena idea. Que te regalen el digital, pues yo creo que ya es una cosa que tenía que venir hecha, sinceramente. Sinceramente, si lo tengo en papel, ¿para qué lo quiero en digital? Ya sé que yo soy muy carroza y yo todavía no acabo de verle bien este al digital. Y me parece una petición razonable, sinceramente, que si lo has pagado ya y lo tienes en un formato, pues lo tienes en otro. Lo veo muy razonable y lo veo lógico que la gente lo pida. Yo no lo voy a usar porque si tengo ya el digital, si tengo ya el papel, ¿para qué lo quiero digital? Si lo tengo ya en papel. Pero bueno, insisto, pero quiero deciros que no sé hasta qué punto esta subida, incluir el enlace para la descarga digital, compensa el pavazo entero de subida. Pero bueno, ellos sabrán. Y una cosa también que ellos sabrán que van a hacer bien, que es lo que estaba diciendo, que están haciendo bien, porque en la colección de Harley Quinn, esta colección que está siendo una de los de las más vendidas de DC Comics, pues en el número, creo que es en el número, no sé en qué número exactamente, el 17 de la nueva etapa de Harley Quinn, va a venir Paul Dini a hacer una historia cortita. Paul Dini es el creador de Harley Quinn, lo crean para la serie animada de Batman en los 90, esa pedazo de serie monumental, pues en esa historia crean el personaje de Harley Quinn, esta novia locura del Joker, la ex psiquiatra. Luego gustó tantísimo el personaje que lo pasaban al papel en la historia Amor Loco de Bruce Timm y Paul Dini. Y bueno, pues luego ya se ha quedado en la iconografía de Batman este personaje. Ha sido la protagonista prácticamente de la peli del Escuadrón Suicida. Es decir, hoy día Harley Quinn es uno de los personajes más icónicos de DC Comics. Bien, pues su creador, Paul Dini, hará una serie, escribirá una historia pequeñita, un complemento, en el número 17 de Harley Quinn, junto con Jimmy Palmiotti. Dibujará además Brett Blevins, que si no recuerdo mal, Brett Blevins era el dibujante de Dios ama al hombre mata y de los primeros números de Astro City con Busiek. Quiero recordar, algo así de recuerdo que me suena. Creo que sí, creo que era Brett Blevins. Y bueno, pues oye, a ver qué tal. Estupendo que reenganchen a Paul Dini y que después se hagan mucho más cosas Paul Dini para Batman y para Harley Quinn, nos parecerá estupenda. Y bueno, pues creo que he dicho Tim Sale en Amor Loco, ¿no? Que narices, no es Tim Sale, es Paul Dini. Y ahora mismo se me acaba de ir completamente el nombre. Bueno, a lo mejor es... da igual. Estoy viejo ya, no me haga mucho caso, cada vez tengo peor la cabeza. Pero Bruce Timm... Ah, Bruce Timm, claro. Bruce Timm, Paul Dini. No, no, Bruce Timm, Paul Dini, crean a... a Harley Quinn, y bueno, pues va a ser Paul Dini, Bruce Timm, Paul Dini va a ser el guionista que va a hacer, pues eso, este número 17 de Harley Quinn, esta historia cortita, que habla de la pena de etapa, en la relación entre Harley Quinn y el Joker, y bueno, hay un desliz que comete a Harley Quinn, que ya veremos en qué consecuencias tiene. Y otra cosa ya que hablamos de cómic digital, pues la línea, el sello de cómic digital Cosmicology ha hecho una franquicia y va a tratar de traer un montón de cómic ruso. Hay un cómic ruso, hay un universo de superhéroes. Bueno, no solo superhéroes, de más elementos, de más géneros, pero que todo es del mismo universo. Se llama Bubble y es una editorial de cómic con un universo propio ruso que Cosmicology, Comicsology, pues eso va a traer a Estados Unidos, a publicarlo en digital, traducido al inglés. Esta última noticia, por cierto, la hemos sacado de Zona Negativa, donde además cuentan, pues oye, todas las series que van a traer de una manera un poco más desarrollada, por si queréis echarle un vistacillo. Yo por mí, yo creo que ya vamos a dejarlo, y el próximo día, bueno, pues me quedan un par de noticias, las comentamos tan ricamente. Nos despedimos, y vamos a despedirnos con una canción que llevo, pues yo creo que 3 programas intentando colar, y que al final nunca me da tiempo para ponerla, a ver si hoy lo conseguimos, que yo creo que si hoy nos quedan 3 minutitos, hoy sí vamos a ponerla. Y es una canción también bastante clasiquilla, una canción... pues de un género indeterminado, a mí me aparece en una recuperatoria de canciones mod, pero que a saber, esto puede ser mod, puede ser rockabilly o puede ser casi cualquier cosa, porque muchas veces los géneros, es algo bastante bastante laxo y bastante casi taxonómico, cada uno mete en el género que quiere determinadas cosas y punto, y no tiene tampoco más repercusión. La canción es de Richard Berry y los Pharaohs. No son los faraones, son los faroas. Parece que pone faraones, pero son faroas. Es Richard Berry. Se llama Half Love Will Travel. Es una canción, oye, bastante curiosona y simpática para despedirnos. Así que a ver cuánto me hagan caso. La ponemos y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. A ver, hazme caso. CD, ya está puesto. ¿Ya está puesto CD? ¿Me haces caso? Sí, sí, te hago un caso excelente. Pues ya está. Pues os dejamos con esto, con lo dicho. Os dejamos con Richard Berry y los Faroas, con la canción llamada Half Love Will Travel. Y bueno, pues aquí nos vemos la semana que viene con mucho más cosas, mucho más cómic, mucho más buena música. Pues sale, os dejamos con la canción susodicha. A parir panteras. Satisfy me. Have love. Well, baby, now we'll travel. Say I have love. Yeah, yeah, we'll travel. And baby, if you need a loving man, we'll travel. Say I'm traveling light, not heavy, baby. So look for me to come. I got arms full of loving for waiting just for you. I even got a suitcase full of kisses to have love. Well, baby, now we'll travel. Say I have love. Well, we'll travel. And baby, if you need a loving man, we'll travel. I might come.